Cristina Sáez.
Fit Run.
COPE. Estar informado. Bienvenido, Fitrunner. Arranca tu programa de fitness, running y nutrición deportiva y lo hace una semana más con los grandes de la materia que te van a dar consejos para que lo que hagas, lo hagas como tiene que hacerse. Porque, oye, que no nos sobra el tiempo y queremos sacar el máximo partido a nuestro entrenamiento. ¿O no? Pues eso, que este es un espacio que te dedicamos a ti, así que toma nota de las redes sociales del programa y cuéntanos tus dudas y tus progresos, tus debilidades y tus fortalezas. Así podremos aconsejarte y ayudarás tú también a los que nos oyen a motivarse y a cumplir en su día a día. Esto es un win-to-win, una doble vía en la que todos aprendemos algo. Así que, venga, coge el móvil, la tablet, libreta o lo que tengas a mano y búscanos. Estamos en Twitter, @fitran_cope, en facebook.com/fitrancope y también, por supuesto, estamos en Instagram. Somos fitran_es. Todas, toditas, así que en una o en otra, síguenos. Y si además de contenidos tan chulos como aquí te vamos a contar, quieres un poquito de marcha, sigue también nuestras listas en Spotify. Somos fitran_music y tenemos música para rato. Música como esta, con la que saltamos directamente a la carrera. Como nos dejó claro Chiqui de Personal Running en el último podcast, correr no es solo correr. Correr es lo bonito, decía Chiqui, pero además hace falta el acondicionamiento físico y mental. La mente, el tener un cuerpo sano, son factores determinantes. Son infinitas las consideraciones que debes tener en cuenta para triunfar en la prueba. Y por eso hemos pedido al crack que está hoy con nosotros que nos prepare 10 consejos, ni más ni menos. Los 10 imprescindibles. El decálogo del corredor popular. Venga, demos la bienvenida a Luis Tapia de corredorespopulares.es, la web con consejos, calendario de carreras, clasificaciones, entrenamientos, bueno, y mucho más. Bienvenido, Luis.
Hola, buenas noches, Cristina.
¿Sabes a lo que vienes? Y aquí ya lo hemos anunciado, así que no te voy a quitar ni un minuto más y te dejo arrancar con esta lista de consejos que crees que son fundamentales para los corredores populares como nosotros.
Muy bien, Cristina. Lo primero, daros las gracias por la oportunidad, tanto a Carlos como a ti, y voy con los consejos. Mira, lo primero que yo considero más importante, y algunos me van a llevar a la contraria, es que hay que marcarse un objetivo cuando empiezas a correr. Tanto si eres novato como si eres un élite ya. Tienes que poner un objetivo en tu expectativa y marcarlo, o sea, llevarlo lo más fielmente posible. Un diario del corredor es imprescindible, Cristina.
O sea, lo primero es una meta que decimos que es una meta realista.
Claro, lógicamente. No puedes coger y salir todos los días a correr y hoy hago 5, mañana hago 10.
Mira, y el diario, esto me gusta.
El diario es muy importante y casi nadie lo lleva. Porque con ese diario tú puedes buscar meses anteriores o años anteriores cómo ha ido tu evolución, qué hiciste y cómo te funcionó.
Claro.
Es muy importante.
Oye, tomo nota.
Pasamos al segundo. A pesar de lo que acabo de decir, y esto puede parecer que se contradice, los entrenamientos no están grabados a fuego. Es decir, yo si tengo puesto que hoy son 5, que mañana son 15... no es necesario, no es imprescindible que eso se haga de esa manera. De hecho, muchísimas veces tenemos que modificarlo por nuestro trabajo, por las circunstancias familiares.
Sí, que todos los días nos salen como queremos cuando nos levantamos de la cama.
Ojalá. Entonces siempre hay que adaptarlos un poco. No están grabados a fuego, como decía al principio. Se pueden y se deben modificar si es necesario.
Hombre, y también según lo que nos diga nuestro cuerpo.
Obviamente. Ya te decía que si hay una enfermedad o hay un día flojo, ese día no vale la pena forzarlo. La máquina no la fuerces nunca, eso por supuesto. Te paso al tercer punto.
Vamos allá.
No te piques.
¡Ay, importante! ¿Cómo nos gusta, Ves al de adelante y dices, es que yo llego con ese, te voy a adelantar.
Estás entrenando y te estás fijando en el de adelante. Y ya te digo, compitiendo, ni te Hay una cosa que hay que tener en cuenta. El 99% de los corredores populares, por desgracia, nunca vamos a ser los primeros en meta. Entonces, haz tu carrera. Lleva tu propio entrenamiento y haz tu carrera. No te compliques mucho ni te piques con los amigos porque al final lo que vas a hacer es caer en una lesión o en un sobreentrenamiento.
Pues sí, que todos los cuerpos no son iguales, como decíamos, y las condiciones de cada uno dependen de muchas cosas.
Efectivamente. Entonces, no te piques y lleva tu entrenamiento.
Eso. Vamos al cuarto.
No solo se corre con los pies, hace un momento estaba diciendo eso. Hay que entrenar, aparte de la cabeza, que es importantísima, la cuestión psicológica, sobre todo en las grandes distancias, hay que entrenar la parte superior del cuerpo. Bien con gimnasio, natación, otro deporte, una espalda fuerte es importantísima para un corredor.
Para una postura correcta.
Obviamente, llevar los brazos en condiciones, la postura. Hay que fortalecer todo lo que es el tronco para arriba, que no solo se corre con las piernas,
Oye, importante porque, fíjate, aquí nos habían recomendado ya el tema de fortalecer las piernas y la zona del core, pero el tren superior no, y me parece que es también muy importante para los que nos están escuchando.
Hay que darle caña también. El quinto es bebe como los peces en el río.
Oye, muy apropiado que ya tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Ahí están ya. Entonces es importantísimo, una deshidratación en carrera pues te puede dar al traste con todo lo que tienes planeado.
Hombre.
Tienes que beber antes, tienes que beber durante y después del entrenamiento para ayudarte a recuperarte totalmente.
Beber siempre.
Siempre, la hidratación es muy importante y hay que beber antes de tener sed, porque el tener sed ya es un síntoma de que empiezas a perder más líquido del que precisas.
Oye,
entonces hay que beber.
Interiorizado, antes de que el cuerpo nos lo pida.
Efectivamente, así es.
Bueno, pues creo que pasamos ya a los cinco finales, el sexto.
Estiramientos, hombre, eso es impepinable. Siempre antes de correr, tus buenos estiramientos, que acondiciones esos músculos, esas piernas, esos brazos, ese cuello. Y por supuesto después. Después para que ese cuerpo, esos músculos que han quedado acortados por el esfuerzo, nuestro ejercicio lo lleva mucho, se vuelvan a su posición correspondiente. Y evitemos lesiones, no lo olvidemos, unos estiramientos son importantísimos, son imprescindibles, se van a evitar muchas lesiones, ¿no?
Sí, sobre todo los de después de la carrera, para evitar esa carga excesiva, ¿no?, en todo el músculo.
Un poquito de trote, es preferible, yo lo digo siempre, es preferible, si no tienes mucho tiempo, oye, quítate 10 minutos de carrera continua y dedícalos al estiramiento posterior.
Pues sí.
Es preferible.
Que merece la pena, no ir corriendo como los locos, que a veces las cosas tienen su porqué.
Eso de terminar y me voy directo a la ducha, no, eso no puede ser. Vamos con el séptimo.
Vamos allá.
Hay que descansar, ¿eh? Hay que descansar. Todo no
puede. ¿El descanso te lo doy a ti con los consejos o descansamos después de correr?
Hay que descansar porque
bueno.
El descanso es imprescindible por una razón muy sencilla y lo vais a comprender fácil. Los músculos de esa forma asimilan las cargas. Si no dejo de descansar, si yo no hago un descanso, ese músculo no asimila las cargas, sigue sobrecargándose. Al final terminas en un sobreentrenamiento y perderás todo lo que venías consiguiendo.
Y además no mejorarás, que es lo último que queremos.
Exactamente, no terminas de asimilarlo.
Bueno, pues nos quedan tres. ¿Cuál es el séptimo? Octavo, perdóname.
yo recomiendo no te obsesiones. Hay quien lleva el pulsómetro puesto todos los días. El que compite a ver si coge el autobús más rápido que el otro. El que me subo las escaleras y me tomo las pulsaciones. El que agobia a los amigos contándole el monotón de mira lo que
corre. ¿Qué daño nos están haciendo todas estas aplicaciones móviles que están surgiendo últimamente?
Exactamente. Eso me las bajo todas y lo subo a todos sitios y se lo cuento a todos los amigos. No hay que agobiarse. Este deporte es para disfrutarlo, no para agobiar. Vive, como decía uno, vive, o sea, corre para vivir y no vive para correr.
Ay, me ha encantado esa frase, me la tomo nota, ¿eh? Esta te la tuiteo.
Vale, vale.
Noveno.
El noveno. Esto ya es un consejo de que yo creo que debe saberlo todo el mundo. El día de la competición no se estrena nada, aunque sea Domingo de Ramos. No te arriesgues ni con zapatillas nuevas, ni con camisetas.
¿Tú lo has hecho alguna vez?
¿Cómo?
¿Tú lo has hecho alguna vez, estrenar algo y luego te has arrepentido?
Pues sí. Uh-huh. Me he arrepentido. Fíjate tú qué tontería. Fue un simple reloj. Un simple reloj que me habían regalado, era el día de mi cumpleaños, y al final me hizo un sollón en la muñeca. Es una tontería. ¿Quién lo iba a pensar que un reloj me iba a fastidiar?
Fíjate, ¿verdad?
Yo toda la carrera.
Madre mía.
No se estrena nada.
Pues nada. Ya ni qué decir tiene los calcetines o mucho menos las zapatillas. Nada.
Nada, eso lo dejamos para los primeros entrenamientos, vamos probándolo y cuando ya estén usaditos, entonces vamos a la competición con ellos.
Bueno, Luis, pues entonces, ¿cuál sería la guinda de este decálogo?
Hombre, la guinda es la que todos sabemos. Hay que disfrutar con nuestro deporte.
Hay que disfrutar.
Aprovecha para correr, entrena por parques, entrena por zonas agradables. Varía, cambia, no te vayas siempre al mismo sitio y al mismo recorrido. Y el día de la carrera, oye, no te mires las zapatillas. Mira al frente, que han cerrado las calles para ti, que vas corriendo con cientos, con miles de corredores.
Disfruta, sí, de lo que tienes delante.
Efectivamente. Jo. Eso es así.
Bueno, pues Luis, esto está fenomenal, pero quiero pedirte un poquito más antes de que te vayas.
Cuéntame.
Porque, mira, no dejamos que nadie se escape de aquí sin poner su broche de oro, ¿no? Entonces, el tuyo, pues tú dirás, ¿hay algo además de este decálogo que quieras decirles a los feedrunners? ¿Algo que quieras que recuerden de tu parte cuando se calcen esas zapatillas para salir a correr?
Hombre, yo lo que quiero es que visiten mi página, visiten mi sitio, que te voy a contar.
Que ahí tienen todos los consejos que necesitan.
Efectivamente, ahí en mi sitio, y además ayudo, o sea, quiero que todos visiten y además dejen sus ideas, y si me quieren dejar sus opiniones, por supuesto, estamos abiertos a todos.
Pues sí, que como decíamos, al final entre todos crecemos y nos ayudamos mutuamente.
Hay una frase que me dijo mi Martín Yacheta, el entrenador de Bustamante.
Sí, Martín Yacheta.
En cierta ocasión que estuve hablando, que dijo una frase muy bonita. Entre corredores nos ayudamos. Este es un deporte de ayuda. No puede ser mi guinda.
Pues con esa nos quedamos, oye, y con la visita a corredorespopulares.es. Luis Tapia, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito de tu tiempo y por esos 10 grandes consejos.
A vosotros, Cristina y Carlos. Un saludo.
Hasta pronto.
Cristina Saez.
Fit Run.
COPE. Estar informado.
Pues, ¿sabes qué te digo? Que entre tanto hablar de correr y de hacer deporte, sin comerlo ni beberlo se me ha abierto el apetito y tengo ganas de dulce. Así que vamos a saludar a nuestro gurú de la nutrición. Pero eso sí, hagámoslo como se merece. Maestro Jesús, pero no Santín, sino el que estás en los mandos. Ponnos música, por favor. Bueno, ahora sí que está todo listo para saludarle. Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y salvador nuestro de cada semana. Gracias por estar con nosotros un miércoles más.
Muchas gracias por invitarme, como siempre, Cristina.
Bueno, hoy estaba deseando hablar contigo y no es porque no lo haga todos los días, que ya sabes que siempre estoy encantada, sino porque me gusta mucho el tema que te trae por aquí. El chocolate. No sé si me contentarás o si harás que se me salte alguna lágrima, me arriesgo, pero vamos allá. Empezamos, a ver.
Creo que hoy no va a ser tu día de suerte, precisamente.
Jolín, de verdad, Jesús.
Bueno, cuéntame, Cristina.
A ver, chocolate. Así en general, solamente si me tendrías que decir una cosa, ¿sería bueno o malo? Antes del depende.
Sabes que soy una persona siempre totalmente relativista. Nada es bueno o malo, depende del contexto. Y eso siempre aplicarlo para todo en la nutrición. Todo depende del plan, en el periodo que te encuentres de dieta, en qué momento del día lo vayas a meter, qué cantidad y qué tipo de chocolate, y una serie de condicionantes que no pueden hacer decir si es bueno o malo. O sea, ningún alimento es malo, nunca per se.
Mira, pues si te parece, como estamos en octubre, que no es un mes que en general esté la gente de definición, sino más bien de mantenimiento, ¿no? De cuidarse, o el que es el fit runner del día a día, ¿a ese cómo le vendría el chocolate? ¿Se lo podría comer? ¿Cuándo?
Bueno, mira, lo más importante del chocolate es diferenciar entre el chocolate y el cacao. La gente muchas veces le atribuye al chocolate propiedades que no le corresponden como tal. Al final el chocolate no deja de ser un cacao completado con gran cantidad de azúcar y de grasa. Con lo cual, cualquier persona tiene que entender que eso, salvo metabolismos privilegiados, algún momento de dieta que no sea muy extremo o que sea permisivo y en momentos de desgaste, pues se podría utilizar el chocolate como una pequeña fuente o ayuda energética o como un complemento. Pero busquemos lo importante del chocolate, que es el cacao. Es lo que realmente es donde se reside el beneficio. El cacao es muy importante para los deportistas, pues por las propiedades que tiene. Es decir, hay compuestos dentro de ese cacao que nos van a ayudar a la pérdida de grasa. Claro, parece que estamos diciendo cosas contrapuestas. ¿Cómo el chocolate nos va a ayudar a perder grasa?
Claro.
El chocolate como tal, no. Hay estudios que con extractos de cacao, por la serie de alcaloides, que son estimulantes del sistema nervioso, como la teobromina, la feniletilamina, es decir, componentes que están dentro del extracto de cacao que sí que nos favorecen a nivel concentración mental, a nivel pérdida de grasa, a nivel capacidad
de
desarrollo.
Oye, esto es interesante, Jesús, pero este cacao, ¿cómo nos lo tomamos? Quiero decir, ¿me lo echo a la leche como si fuese un colacao o un Nesquik?
Es el mayor problema.
¿Cómo lo tomo?
Y el cacao realmente es como el café.
Y amarguísimo, por Dios.
Amargo, con lo cual el extracto de cacao, ahora hay alguna marca en Estados Unidos y demás que está haciendo Chocamina, que es, digamos, la marca registrada que lo que hace es ser un extracto de cacao, con lo cual se toma en cápsulas y no tienes ese problema de tener que andarlo haciendo de ninguna otra manera.
Claro, pero entonces no nos sabe a chocolate.
Claro, el problema es que el chocolate como tal no nos sirve. Podríamos utilizar cacao como fuente y luego algunas marcas que están haciendo algún sucedáneo en el que la parte del azúcar que lleva el chocolate lo sustituyen por un edulcorante, y por eso vemos en muchas marcas de suplementación chocolate 0%. Claro. Ahí podríamos servirnos. Pero el chocolate como tal, y aunque la gente me dice, Jesús, yo tomo una pastillita de chocolate negro del 70%, del 95%, ya, pero es que piensan que el 95% de esa tableta es cacao. No, no, si le das la vuelta a la tableta verás que tiene 40, 30, 50 gramos de grasa, es decir, el chocolate negro lo que han quitado es azúcar y le han añadido más grasa para que sea, conserve más sabor amargo del chocolate, pero no es cacao puro como tal. Entonces la gente ahí está muy confundida, sí, con el concepto de chocolate negro.
Creo que yo era una de esas engañadas, y hace bien poquito, para preparar precisamente este tema, leí cómo se hacía el chocolate, y es cacao mezclado con mantequilla, pero
casi,
por favor.
Al 50% aproximadamente, con lo cual no podemos decirle a nadie que eso entra dentro de una dieta
fitness,
consumida a discreción o sin ningún tipo de limitación, está claro, porque entonces le haríamos un flaco favor si ganas.
O sea, que aunque el chocolate sea negro, negrísimo, y nos marque que es sin azúcar, no debería ser más que un cheat meal o un día de necesidad plena porque tengo un bajón y acabo de entrenar, o voy a ello.
Yo lo englobaría, y de hecho mucha gente la sensación de bienestar que le reporta el chocolate bien debido a eso, a las endorfinas que genera por todos esos estimulantes que tiene el cacao. Pero que cualquier fitrunner se acerque al supermercado, le da vuelta al chocolate más puro que pueda encontrar y verá que por cada 100 gramos, 40, 50 gramos son grasa o mezcla de grasa y azúcar.
Efectivamente, aunque te pongan sin azúcar, le das la vuelta y tiene azúcar.
Claro, sin azúcares a lo mejor añadidos, pero sí tiene azúcares provenientes de las diferentes composiciones que hagan. De hecho, el nombre de chocolate o la definición de chocolate define la mezcla de cacao, grasa y azúcar en la proporción que sea, pero tiene que tener esas características para que sea chocolate.
Jo, madre mía, de verdad. Y oye, Jesús, ¿qué es lo que nos engancha del chocolate?
Pues al final el chocolate tiene esas metilxantinas, esos aminoácidos que generan ese bienestar. Por ejemplo, la cafeína que lleva, que es como el cacao. De hecho, antiguamente, hace muchísimos años atrás, se utilizaba para ir a la guerra el extracto del cacao. O sea, se utilizaba el cacao como el café. La feniletilamina, que no sabe...
Hombre, con lo amargo que es que te metes, claro, una cucharada de eso en la boca y se te abren los ojos, pero de sopetón.
Realmente, uno de los aminoácidos, el que comentábamos, la feniletilamina, es una sustancia que es parecida, de manera natural, y cojamos muy bien cogido lo que voy a decir, a una anfetamina, que produce una sensación de bienestar y euforia. Es un aminoácido natural que genera ese estado anímico. Con lo cual, claro, estamos tomando una sustancia que le está generando al cerebro una serie de aminoácidos que generan bienestar, con lo cual por eso nos da satisfacción cuando nos comemos el chocolate, aunque luego nos dé cargo de conciencia.
La droga de la felicidad.
Exactamente.
Jolín, madre mía. Oye, y si nos tenemos que comer porque somos adictos, porque no podemos evitarlo, ¿cuál sería la cantidad más o menos razonable que podríamos ingerir a la semana para no engordar? ¿Qué es lo que a fin de cuentas todos que estamos evitando?
Ahí sería muy personalizado. Yo casi mejor que la cantidad diría en qué momento, porque ya la cantidad depende de la totalidad de la dieta. Siempre en momentos que se vaya a hacer desgaste. Es decir, en torno a un entrenamiento, que por lo menos esa energía se va a consumir, uh-huh, a primera hora de la mañana, que por lo menos hay suficiente día para quemar ese exceso calórico, y el azúcar en esos momentos, en la mañana y en torno al entrenamiento, que pues el chocolate no nos va a dar tanto problema el gastarlo. Pero en cuanto a cantidad, depende de la persona, depende del nivel de deporte que hagas, depende de lo restrictiva que sea la dieta, el punto objetivo y el punto que ya tengas.
O sea que, como siempre, ¿cómo has empezado tu intervención? Depende.
Depende, yo siempre se lo digo a la gente. Siento que muchas veces el fitrunner quizás quiera encontrar una
verdad absoluta.
Una frase, una cantidad, pero siempre se lo digo a la gente. La clave de la nutrición es la personalización. Dentro de que todos somos individuos, cada persona tiene un contexto diferente, y si damos ideas genéricas, al final la gente se va a frustrar porque no va a conseguir lo que quiere y va a encontrar una verdad a medias. La verdad no es absoluta, depende de cada persona a quien se la apliquemos.
Por eso precisamente es tan importante que vayamos a visitarte o nos pongamos en contacto contigo.
Siempre que queráis, cualquier duda que tenga cualquier canal, siempre te la puede dejar ahí y la podemos contestar la semana siguiente.
Y si no, o si estás por Madrid o por la zona, es Balance Fit Club y lo tienes en la calle Hernani número 15, muy cerquita de Cuatro Caminos. O sea que,
bien a mano. Exacto, ahí podemos atenderles a todos.
Pues Jesús, antes de despedirnos me tienes que ayudar, porque mira, tal y como me has dejado, yo ahora necesito por lo menos un subidón. Si no es de azúcar, de algo un poquito dulzón. Entonces, ¿tienes alguna idea para sustituir esa apetencia por el chocolate?
Es lo que te digo, ahora tenemos la suerte que hay muchísimas marcas de suplementos que están haciendo pastas de cacao, sucedáneos de cacao, que dan, como digo yo siempre de broma,
dan el pego
perfectamente. Es decir, al final sustituimos el azúcar por un edulcorante y las grasas que llevan son saludables en alguna medida y evidentemente a lo mejor no tendrán ese dulzor del chocolate de toda la vida, pero entre no chocolate y ese chocolate de palo, que le llama alguna gente que nos lo compra o que nos lo pide, pues la verdad que hace 5 o 6 años no había todas estas cosas y ahora pues están dando mucho margen, hacer las dietas mucho más llevaderas, igual que las salsas 0%, están las cosas muy logradas últimamente en cuanto a paladar a la hora de hacer dieta.
Oye, pues me buscaré un bote de esos, pero escopeteada.
No hay que renunciar tampoco al sabor del chocolate, en serio, Cristina. Se puede hacer muchas cosas sin consumir chocolate como tal.
Oye, pues ya te contaré qué tal me va y me pasaré a verte y a llevarme uno de esos botes.
Otra marca para que la pruebes. Al final siempre lo testamos todo y sobre todo lo que está bueno.
Pues bueno, Jesús, que lo dicho, yo me paso por allí, aunque me quedo un poco chafada, bueno, con esperanzas de que eso que me ofrezcas realmente sustituya mi oncita de chocolate.
Seguro que se te va a quitar el enfado.
Pues Jesús, muchas gracias y como siempre, hasta la próxima semana.
Un placer como siempre, Cristina.
Cristina Sáez. Fit Run. COPE. Estar informado.
Es hora de hablar con la fitrunner que se ha animado a contarnos su objetivo para esta temporada. Ella es Noelia Novego, 82 en las redes. Bienvenida, Noelia.
Hola, ¿qué tal, fitrunner?
Encantados de tenerte aquí con nosotros.
Igualmente.
¿Sabes a lo que vienes? Lo primero de todo es contarnos tu historia. ¿Cuál es?
Mi historia es muy sencilla. Yo, aunque he practicado deporte desde hace muchos años, lo de correr se me resistía. Al final me puse en serio hace aproximadamente un año y la verdad es que todo iba muy bien hasta que a principios de este año tuve una lesión, que fue una ruptura muscular, pero que tardé tanto en tratármela que al final me ha parado prácticamente hasta este verano.
Eso me imagino que ha sido porque eres un poco cabezona como yo y a pesar de la lesión has dicho yo voy a salir a correr porque no me quedo en casa ni...
Claro, y a esperar a que se solucionase pues solo.
Vaya, vaya. Oye, ¿cómo has visto los progresos en tu carrera en todo este tiempo?
Pues los 3 primeros meses la verdad es que bien y creo que de hecho ese fue el problema, que aumenté demasiado el kilometraje y ahora que he vuelto a retomarlo, pues bueno, las sensaciones son muy buenas. He aprendido la importancia del calentamiento articular y de estirar después y la verdad es que la progresión que estoy haciendo durante estos últimos meses me gusta y tengo buenas sensaciones.
Oye, pues en ese caso hay que seguir entrenando y sobre todo cuidando esa lesión, que hemos dicho que es tan importante.
Claro.
Bueno, pues ahora mismo vamos a hablar con el entrenador Ángel Merchán.
Sí.
Él nos va a ayudar con el entrenamiento preventivo y curativo. Así que si te animas a quedarte un ratito a la escucha, puedes preguntarle lo que te parezca, a ver qué cable te puede echar a ti con ese tema de la rodilla, ¿te parece?
De acuerdo.
Bueno, pues música maestro y ahora mismo, Noelia, estamos contigo. Seguimos hablando de lesiones, como acabamos de comentarle a Noelia. ¿Cómo ayudarte a superarlas? Cómo no, haciendo deporte, que es la mejor forma. Muchos ejercicios pueden ayudarnos a recuperarnos mejor y de manera más rápida, aunque hay veces que pensamos lo contrario. Para ayudarnos a combatir con ejercicio uno de los dolores más comunes entre los fitrunners, está nuestro siguiente invitado de esta semana, Ángel Merchán, director del Centro de Entrenamiento Home Wellness Madrid. Bienvenido, Ángel.
Hola, buenas noches, Cristina, ¿cómo estás?
Muy buenas, Ángel, encantados de que estés aquí con nosotros y de que nos hayas hecho un huequito otra vez, que no es la primera vez que hablamos contigo, ni será la última.
Claro, sí, encantado.
Bueno, nos tienes que ayudar con el tema de las lesiones, porque tú de esto sabes un rato. Y un dolor muy, 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 muy común entre los fitraners es el de espalda. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en la cama o nos ponemos a entrenar?
No, hay que ponerse a entrenar. Obviamente siempre hay que ver de dónde pueden venir este tipo de molestias y es recomendable, en primer lugar, pues visitar pues a un especialista médico pues para que nos pueda hacer un diagnóstico, a ver si es algún tipo de lesión concreta. Pero a priori siempre, tanto a nivel preventivo como si tenemos solamente molestias y no hay ninguna lesión, pues una de las partes fundamentales que hay que trabajar pues es la musculatura del core. Uh-huh. El core pues está compuesto pues de los abdominales, los oblicuos, el transverso, los glúteos, es decir, pues un poco todos los músculos que están en la zona central del cuerpo. Cuando esos músculos funcionan de forma correcta, pues normalmente los problemas de espalda disminuyen o incluso desaparecen.
Sí, fíjate que me imagino haciendo un crunch de toda la vida y digo, ¡ay, madre mía, mi espalda, mi zona lumbar! Cuando tengo dolores, eso no hay quien los levante del suelo.
Claro, claro. Luego también hay que ver un poco de forma específica el caso de cada persona, pero ya te digo, a nivel general, pues el tipo de trabajo enfocado a la zona central del cuerpo, en este caso pues abdominales oblicuos a través de las típicas planchas, etcétera, pues puede ser una buena estrategia, ya te digo, sobre todo a nivel preventivo. Y si tenemos molestias, pues después de que el médico nos pueda orientar un poco en función de qué tipo de lesión, si es que la hubiera, pues ya se te diría cuáles serían los ejercicios más correctos.
Bueno, algo que también nos pasa mucho, que no, más que una enfermedad, como si es una dolencia, pero fuerte, son las agujetas en el tren superior, cuando tienes toda la espalda bien cargada. Ahí, ¿hay algún ejercicio que nos vaya a ayudar a remitir ese dolor? O mejor dicho, alguno con el que por lo menos no nos vayamos a hacer más daño.
A ver, cuando tenemos agujetas y si el dolor es agujetas, en este caso en el tren superior o en la zona de la espalda, pues normalmente una de las mejores estrategias es volver a ejercitar la zona en la que tenemos esas agujetas, pero a un nivel de intensidad pues mucho menor, porque esto lo que va a hacer es que el cuerpo acelere pues lo que son los procesos de regeneración. Entonces normalmente pues ayuda a aliviar bastante y hace que las agujetas pues desaparezcan a mayor velocidad.
Sí, que se curan siguiendo trabajando un poquito más.
Efectivamente, pero siempre bajando un poquito la intensidad. Y luego es importante saber distinguir a uno mismo cuando estamos hablando de que son agujetas o cuando puede haber pues algún tipo de sobrecarga, contractura, etcétera, que entonces pues habría que ver exactamente pues, qué tipo de estrategia seguir. Entonces lo primero es saber diferenciar cada uno en sí mismo si lo que se tienen son agujetas o si lo que tienes es una sobrecarga que a lo mejor pues conviene hacer otro tipo de estrategias.
Mira, siempre me gusta escucharte y escucharos a todos los que pasáis por aquí, porque al final todo depende de la persona, porque cada uno somos un mundo y es importantísimo al final conocerse y ayudarte precisamente de profesionales como vosotros para saber qué es lo que tiene cada uno y lo que necesita.
Totalmente de acuerdo. Al final esto es un tema muy individual de cada persona, no todos somos iguales. Entonces, pues una de las cosas que yo siempre recomiendo a la gente es que, pues, que en algún momento piense en contratar los servicios de un entrenador personal, por lo menos para ayudarse cada uno a conocerse a sí mismo mejor, porque muchas veces es fundamental conocer cómo funciona nuestro cuerpo, qué tipo de sensaciones provoca un tipo de ejercicio u otro. Uh-huh. Y al final eso luego nos va a ayudar a que cuando nosotros vayamos a hacer el ejercicio por nuestra cuenta, pues sepamos mucho mejor pues cómo movernos y cómo interpretar todas estas señales que nos está enviando el cuerpo.
Entonces, y al final mejorar y prevenir lesiones.
Efectivamente.
Pues mira, Ángel, para un caso concreto, porque bueno, esta temporada, que todavía no habíamos hablado contigo, nos cuenta cada semana un fitrunner pues su historia, de dónde parte, cuál es su objetivo y si tiene algún problemilla. Y esta semana ha contactado con nosotros Noelia, que es una chica que dice que tiene un problema que se le manifiesta continuamente en la rodilla. ¿Te parece si la ponemos un momentito y te pregunta a ver si le puedes echar un cable?
Claro, por supuesto.
Vamos a ver, Noelia, ¿estás ahí?
Hola, sí, aquí estoy.
Tienes a Ángel para preguntarle a ver qué pasa con esa rodilla que no queremos que nos dé más la galata.
Hola Ángel. Mira, a mí me gustaría saber qué importancia tiene el calentamiento para este tipo de lesiones de la rodilla. ¿Cuánto tiempo debería dedicarle y si realmente es efectivo?
A ver, para cualquier tipo de ejercicio, incluido correr, es fundamental realizar un buen calentamiento. Eso siempre te va a ayudar a dos cosas. Por una parte, ayuda en la prevención de las lesiones,
¿Sí?
Y por otra parte, pues prepara el cuerpo pues para el ejercicio que vas, uh-huh, que vas a realizar.
Sí. Entonces,
siempre un calentamiento tiene diferentes partes, una parte un poco más genérica y luego una parte un poquito más específica. Entonces, uh-huh, siempre es interesante, pues en el caso, por ejemplo, de correr, pues realizar pues una movilización adecuada pues, de las diferentes articulaciones que van a intervenir, pues en este, sí, caso los tobillos, las rodillas, es decir, pues hacer movimientos en círculo, trabajar, uh-huh, un poquito con ellos para que antes de que vayamos a iniciar la carrera, pues, sí, ya la articulación, digamos, haya entrado un poquito en calor y se prepare para,
sí,
ello,
uh-huh,
¿vale? Luego es interesante pues hacer pues, un pequeño trote durante un ratito, pues igual, eso también nos permite aparte pues mejor preparar el sistema cardiovascular para el ejercicio que vamos a realizar, uh-huh, también para que las articulaciones pues empiecen a adaptarse un poquito a esos impactos que vamos a tener en la carrera.
Sí.
Y por último, a nivel específico, pues algunos ejercicios típicos de técnica de carrera, pues, uh-huh, como por ejemplo el skipping, talones, uh-huh, al glúteo, zancadas, este tipo de cosas, pues podría ser un poquito la parte específica del calentamiento. Normalmente, uh-huh, pues un calentamiento que dure entre 15 y 20, 30 minutos, todo va a depender un poco del nivel de condición física que tengas, a mayor,
sí,
nivel de condición física, mayor tiempo de calentamiento,
uh-huh,
y luego también importante, pues de la temperatura externa que hay, es decir, en épocas en las cuales hace frío, pues sí que, uh-huh, es interesante prolongar un poquito más el calentamiento, uh-huh, porque le va a costar al cuerpo y a las articulaciones más tiempo entrar en calor. Eso, uh-huh, con respecto a lo que me comentabas de la importancia de realizar un buen calentamiento.
Sí.
Si ya tiene molestias en las rodillas, pues habrá que analizar en este caso concreto a qué pueden deberse. Entonces, si me cuentas un poco cómo te duele, cómo te ha empezado a molestar y todo esto, pues te podría decir algo.
Sí, yo creo que va a ser sobre todo el tema de técnica de carrera, más que nada por lo que me dijo el traumatólogo, que, uh-huh, que era una lesión que se producía por una mala técnica de carrera. Y cuando has dicho lo del skipping y demás, ya sé que va por ahí.
Esa es una parte importante, seguro.
Sí.
¿Que te han dado un diagnóstico? ¿Tienes esto en concreto?
No me han dado nada, simplemente pues estuve acudiendo a rehabilitación durante unas semanas, no tengo realmente ningún nombre.
O sea, porque una de las lesiones más típicas así a nivel de runners y especialmente en chicas son, uh-huh, las condropatías o condromalacias rotulianas,
sí,
uh-huh, que se manifiestan bastante en las chicas, pues un poco debido en parte en ocasiones a lo que tú comentas, a la técnica, a la forma de correr, ¿vale?
Sí.
En estos casos pues es interesante también acudir a algún podólogo para los temas de plantillas, para que te adecuen,
sí,
la pisada y demás,
uh-huh,
pero también en muchas ocasiones las chicas, pues un poco por la distribución que tenéis, en este caso de las caderas, las chicas,
sí,
con respecto a un chico, tienen las caderas más anchas en preparación,
sí,
pues, para un posible parto de futuro y demás.
Sí.
Entonces, eso hace que en muchas ocasiones los alineamientos de la cadera con respecto a la rodilla pues sean un poco, digamos, potencialmente dañinos si,
uh-huh,
no se entrena de forma adecuada pues la musculatura de la
nos
cadera.
Nos toca todo, ¿eh? A las mujeres, madre mía.
Pues por desgracia, en esto tenéis un poco las de perder. Ya te digo, por estos temas anatómicos. Entonces, digamos que las chicas sí que deben hacer una preparación específica pues de la musculatura de la cadera, los glúteos medios,
sí,
especialmente, porque eso, digamos que previene un poquito de cara a que en cada zancada que tú vayas dando, pues la articulación lleve un alineamiento más adecuado. Pero sí que sería interesante que te dijeran un diagnóstico concreto de decir, mira, tengo esta lesión, que puede ser, por lo que comentas, o bien una condropatía, o puede ser alguna tendinitis en el rotuliano, pero la mayoría de los casos suele deberse pues eso, a un tema técnico, que puede ser por la pisada, o pues a esta debilidad o falta de trabajo pues en determinada musculatura, que en muchas ocasiones es en la cadera. Entonces, yo te recomendaría, por una parte, que visites a un podólogo por el tema de las plantillas,
uh-huh,
y por otro lado, pues que hicieras un trabajo específico de fortalecimiento de musculatura de la cadera.
Oye, pues entonces, a buscar ese diagnóstico y a fortalecer, mientras tanto, el core y los glúteos, más o menos, hemos,
sí,
venido.
Está claro.
Efectivamente.
Noelia, muchísimas por estar aquí y esperamos haberte ayudado un poquito y que vayas mejorando con tu lesión.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Hasta pronto.
Adiós.
Bueno, Ángel, yo aún tengo alguna duda o mejor alguna curiosidad. A ver, en Home Wellness, ¿cuál es el problema más común que te has encontrado estos años? ¿Cuál es la lesión más frecuente que te dicen, Ángel, es que fíjate lo que me he hecho corriendo o entrenando?
Pues mira, a ver, son precisamente los dos temas de los que hemos hablado. Por una parte, las lesiones de espalda, que las típicas lumbalgias, protrusiones discales, hernias discales, eso es uno de los más comunes que nos encontramos. Y por otro lado, pues precisamente el problema que comentaba esta chica, el tema de las rodillas. Al final es que si nos dedicamos a hacer deportes, correr en este caso, o cualquier otro deporte que practiquemos, al final el deporte en sí normalmente no es lo suficientemente completo como para que solamente practicándolo el cuerpo funcione perfectamente, sino que normalmente debemos entrenar determinados aspectos que van a hacer que primero rindamos más y luego estar pues con unos niveles de prevención correctos para no lesionarnos realizando esa propia práctica deportiva.
O sea, el entrenamiento de acondicionamiento, más o menos.
Efectivamente, el entrenamiento de acondicionamiento y un poco de compensación, porque al final, si solo nos dedicamos a correr, pues hay determinadas zonas que tienden a descompensarse. Si no nos dedicamos a montar en bici, ocurre lo mismo, pero en otras zonas. Y al final, si alguien quiere practicar deporte y lo va a hacer de forma asidua y cada vez más, pues tiene que hacer un trabajo complementario, porque si no, es muy común acabar pues haciéndote daño pues en rodillas y espalda, que son los dos sitios quizás más vulnerables y que más nos encontramos, en este caso, los entrenadores.
Ahora sí, sobre todo con este último consejo de hacer un entrenamiento completo, que me parece súper útil, porque normalmente somos muy cuadriculados y se nos mete una cosa en la cabeza y no salimos de ahí. Nos despedimos y lo que te he dicho al principio, espero que volvamos a hablar pronto.
Claro que sí, yo siempre dispuesto.
Pues nosotros encantados siempre de tenerte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Se acabó el tiempo por esta semana. El próximo miércoles, un nuevo podcast, y hasta entonces te acompañamos a través de las redes sociales y puedes escuchar los consejos de los grandes que pasan por aquí cuando quieras, tanto en cope.es como en iTunes. Y no te olvides, síguenos. Estamos en Twitter @fitran_cope, en facebook.com/fitrancope y también tenemos cuenta en Instagram. Somos fitran_es. En los mandos ha estado Jesús Hernández. Jesús, gracias por hacer esto posible y por los grandes temazos que han ido sonando en este podcast de Fitran Cope. Bueno, y a ti, Fitrunner, gracias con mayúsculas, porque sin ti esto no tiene sentido y queremos que sigas pegando la oreja y, sobre todo, formando parte de esto. Participa. Y lo dicho, en solo 7 días más. Hasta entonces, a comer bien, a descansar, a sacar un huequito siempre para entrenar y, lo más importante, a ser feliz, Fitrunner.